Ya hemos comenzado este encuentro tan hermoso y como vieron yo les puse una foto, si la tocan y la agrandan, van a ver bien el comentario y las preguntas. Entonces empezamos a conversar a partir de eso. El primero que o la primera que se anime nos dice algo. Es cuando hay una frase de Simeón, cuando ve al niño en el templo o va al templo a encontrarse con el niño, bendice a Dios, bendice a los padres, pero también le dice a María, una espada te atravesará el corazón y ese niño será causa de perdición para algunos, será causa de división, de luchas en el pueblo, y a partir de Jesús se van a desvelar los pensamientos hostiles que existen en muchos corazones. Él, le dice Simeón, será causa de caída y elevación para muchos. Decide en realidad el juicio de la historia. Jesús es un signo que puede ser para nuestra caída o para nuestra salvación. Es un signo de contradicción. Ellos regresan con ese mensaje de Simeón y con el mensaje de Ana, la profetisa que se puso a anunciar a todo el pueblo que también había visto la salvación en ese niño. Pero María y José permanecían desconcertados y preguntándose por qué una espada le atravesaría el corazón o el alma. ¿Por qué sería causa de contradicción? ¿No? María y José, como todo padre y madre, vuelven con la alegría, por un lado, de que ese niño es una bendición de Dios, y por otro lado, que esa bendición de Dios va a significar un tiempo de sufrimiento, de angustia, de dolor. Porque Jesús va a ser signo de contradicción, es decir, signo de caída, signo de división en el pueblo, signo de gente que va a estar a su favor y gente que va a estar en su contra. Y esto lo vemos a lo largo lo vamos a ir viendo a lo largo de la vida de Jesús, a medida que Jesús se hace hombre y se hace mayor y decide dejar Nazaret y comenzar a enseñar y realiza curaciones y predica y va en contra muchas veces de la ley porque cura en sábado, porque toca para sanar a las mujeres o se deja tocar por las mujeres, todo eso va a ser ocasión de mucha crítica por parte de algunos judíos, como los fariseos, los sumos sacerdotes, que van a ser los que van a decidir la muerte de Jesús. Pero Jesús sabe lo que hay en esos corazones, ¿no? Por eso Simeón dice, él va a ser causa de contradicción. Y él va a descubrir, en su presencia se van a desvelar los pensamientos hostiles de muchos corazones, es decir, los pensamientos rabiosos, envidiosos, celosos, es decir, todo lo que Jesús ocasionó. En esos corazones, en esas cabezas, en esos pensamientos, que lo condujo a ser juzgado injustamente y condenado a muerte porque decían que era un hereje, un blasfemo, una persona que iba en contra de la ley y del templo. Pero Jesús no iba en contra de la ley, sino que vino a plenificar la ley, porque la ley mayor es la del amor y la del amor al prójimo y el amor a Dios. En Lucas 2, del versículo 41 al 52, vemos que Jesús está al borde de la edad adulta. Dice, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre acabada la fiesta. Es decir, que todos los años José y María iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, iban en una caravana con sus parientes, con sus amigos, con sus familiares más cercanos, sus hermanos, los tíos, los primos. Ahí imaginemos que Jesús llega a Jerusalén con las personas de su pueblito, de Nazaret. Es decir, y además con su papá y su mamá. Vamos a ver cómo María y José son realmente unos fieles judíos que van a Jerusalén todos los años. O sea que caminan desde Nazaret hacia el sur varios kilómetros para llegar a Jerusalén. Jesús ha estudiado, por lo que se ve, la Torá, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Y Jesús está feliz conversando sobre ella, sobre la Biblia, ¿no? Y eso es un mérito de María y de José, porque María y José se han dedicado también a enseñarle la fe judía, ¿no? Y es un muchacho de aldea con una capacidad para interpretarla y por eso se pone a conversar sobre los de la Biblia con los estudiosos de Jerusalén. Muy bien, entonces nosotros sabemos que Jesús fue un niño que lloraba, un niño que necesitó aprender a caminar, un niño que necesitó aprender a comer, un niño que necesitó aprender a no hacerse pis, a no hacer caca. Es decir, todas esas cosas Jesús las aprendió, que tuvo que aprender a hablar, que tuvo que aprender a leer en hebreo. Es decir, no es que porque era hijo de Dios sabía todo, sino que tuvo que hacer, como nosotros, un proceso de aprendizaje. Por eso es que él aprende y estudia la Torá. Ahora podemos decir que, inspirado por Dios, Jesús tiene una gran comprensión de la palabra de Dios. Es decir, la sabe como entender profundamente, interpretar. Por eso dice que los doctores de la ley, escuchándolo, le hacían preguntas y ellos también le hacían preguntas a Jesús. Y todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Es decir, los doctores de la ley, que también se habían dedicado años a estudiar la Torá, se admiraban de que un joven, un adolescente, un preadolescente, diríamos nosotros, de 12 años, supiese o tuviese la capacidad para interpretar así la Torá, los primeros libros, el libro de la ley. Entonces Jesús se queda feliz entre ellos sin tomar del todo conciencia que sus padres se han ido. María y José caminan todo un día y no se dan cuenta que Jesús no está. Es decir, no son unos padres que están todo el día llevando de la mano a su niño. Bueno, no existían los peligros que existen ahora. Pero quiere decir que dejaban a su niño libre, independiente, en la caravana. Y dice que, creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día. Después de caminar todo un día, tal vez llegó la noche y dijeron, bueno, vamos a buscar a Jesús para ver dónde está, que duerma cerca nuestro. Y lo empezaron a buscar entre los parientes y conocidos, pero no lo encontraron. Es decir, habrán empezado a preguntar, y Jesús, y no lo vimos, el niño se había perdido. Entonces dicen que María se llenó de angustia y recién lo encontró al tercer día. Imaginémonos nosotros el corazón de esa madre y de ese padre que durante tres días, se le ha perdido el niño, el jovencito. Se les ha perdido y vuelven a Jerusalén y ahí, oh sorpresa, lo encuentran. Y vamos a ver quién toma la iniciativa en la reprensión, en el reto, diríamos nosotros. La reprimenda de María. Es decir, María toma la iniciativa de retar a Jesús. Ella no lo reta a José, que hubiese sido casi lo natural. Pero Lucas hace que quien le riña sea María. No dice tu padre y yo. Es decir, el perfecto matrimonio, compañeros en la fe y colaboradores en la crianza de Jesús. Nosotros dos te criamos. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Es decir, María expresa lo que es la angustia humana de toda madre y todo padre que por 3 días pierde un hijo de 12 años. La angustia significa tristeza, dolor, ansiedad, y por eso lo reprende y le reprocha el que se haya quedado sin tener en cuenta que sus padres se iban a preocupar mucho. Tardaron 3 días, un día que caminaron para que iban caminando con la caravana, otro día que vuelven y otro día que lo encuentran, o sea que tardaron hasta llegar a Nazaret un montón de días de vuelta. María habla en nombre de José. Y otra vez aparecen juntos, pero también ellos no solo experimentan la angustia, sino que se dan cuenta de la admiración que su hijo está provocando junto a los doctores de la ley. O sea que se dan cuenta de la madurez emocional, de la madurez espiritual, de la madurez intelectual que tenía Jesús para su edad. Pero están enojados con Jesús y se lo llevan de vuelta. Y no, María y José no comprendían del todo esta respuesta de Jesús, ¿no? Por eso el texto dice muy claro, ellos no entendieron lo que les decía en el versículo 50. Es decir, cuando Jesús les dice, pero ¿por qué me buscan? ¿No saben que me tengo que ocupar? No, dice, ellos no entendieron lo que les decía. Jesús ya iba vislumbrando su vocación, vislumbrando lo que lo hacía feliz, vislumbrando cómo interpretar y estudiar la palabra de Dios colmaba su vida. Pero como en toda vocación de un hijo, María y José no estaban dentro de Jesús y ellos no entendieron lo que les decía. Por eso dice en el versículo 51, su madre conservaba estas cosas en el corazón. ¿Qué es lo que vimos en el versículo 19? Cuando Simeón le dice a María todas estas cosas, de que una espada te atravesará el alma y bendito sea Dios por este niño, María tampoco entendía. Cuando los ángeles, perdón, cuando los pastores le dicen que los ángeles le han dicho que ha nacido el Salvador, María tampoco lo comprende de entrada, ¿no? Entonces, ¿ella qué hace? Guarda las cosas en su corazón. María reflexiona, siguió dándole vueltas a estas palabras, siguió cavilando, es decir, siguió pensando, reflexionando sobre su significado. Y dice que Jesús regresa. Entonces acá Lucas nos presenta en el capítulo 2 toda una imagen coherente de María. Desde el nacimiento de Jesús hasta ahora va diciendo que su madre conservaba estas cosas en el corazón. Es decir, todo aquello que no entendía lo conservaba en el corazón, lo guardaba, guardaba la palabra para luego ver cómo se iba clarificando a lo largo de la vida. Así es. Y Jesús dice, regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Es decir, todo lo contrario de antes, ¿eh? Antes había estado independiente, como libre en ese quedarse en el templo, despreocupado de sus padres, y sus padres dicen que están preocupados por él, y parece aquí como que Jesús aprende la lección, regresa con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. A su vez, seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, imaginamos y pensamos cómo acá Jesús siguió aprendiendo las tareas propias de un aldeano, propias de su padre, como era el trabajo con todas las materias duras, la madera, el hierro, y también como todo aldeano que no puede vivir solamente del trabajo de carpintero, de herrero, de albañil, porque no hay tanta demanda en un pueblo pequeñito, como vivían en una zona de campesinos, también aprendió, y por eso nos habla en las parábolas, aprendió a lo que era cuidar ovejas, cuidar cabras, cómo se cosechaban los olivos, las aceitunas, cómo se hacía el aceite. También comprendió cómo se trabajaba la viña, cuándo se cosechaban las uvas, cuándo se podaba la viña, cuándo se la regaba, cuándo se hacía el vino. El vino hasta de las bodas de Caná. Lo mismo pasaba con el trigal, es decir, donde vive Jesús, Galilea es una zona muy fértil, donde crece el trigo, crecen los olivos, crecen los viñedos, las parras, las uvas, y todo eso Jesús lo va aprendiendo y por eso va a ser capaz de hablarnos en parábolas, porque él tiene la experiencia de lo que es trabajar en la viña, de lo que es cosechar el trigo, donde a veces hay cizaña, lo que es una higuera que da frutos o una higuera que no da frutos. Es decir, todo eso Jesús lo vive desde niño. Pero acuérdense que nosotros decíamos que los niños hasta los 12 años vivían dentro de las casas con sus madres, sus tías, sus hermanos, hermanas, primos, primas, ahí en los patios internos. Después de los 12 años, así como va a Jerusalén, al templo, a cumplir con la ley, a celebrar la Pascua, a esa edad ya empieza su vida de trabajador, ¿no? Acompañar a su padre y a su madre en los trabajos del campo y a su padre también en los trabajos de artesano.